Amigos, nos encontramos en su programa desde la EEA, esta que les habla Mildred Cortés y la doctora Marisol Dávila, directora del proyecto Mariposario
Jardín Tanamá.
Mariposario Jardín Tanamá. Buenos días, Marisol.
Buenos días, Mildred. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros en nuestra casa.
Gracias, el placer es mío. La verdad que cuando uno llega aquí no hay otra que inspirarse. Y así me he sentido durante la mañana de hoy, inspirada por todas las actividades que ustedes tienen. Estamos en el Mariposario Jardín Tanamá, pero yo quiero saber cómo se inicia esto. ¿Qué te motivó a ti a diseñar, verdad, lo que es hoy el Mariposario Jardín Tanamá? Porque, amigos, hace poco ella inauguró junto a su equipo de trabajo y estudiantes este espectacular mariposario.
Bien, pues es importante señalar desde un inicio que esto ha sido un esfuerzo de muchos años y de grato placer para mí y para los estudiantes que han compartido conmigo esta experiencia. Esto es una historia de muchas alegrías, de sacrificio, pero el día que tuvimos la inauguración formal del Mariposario Jardín Tanamá, el pasado 13 de abril de este año, en el Festival Tierra Adentro, yo pude cosechar todas esas alegrías que había sembrado. Y vinieron estudiantes que comenzaron desde un inicio, escuelas que estuvieron con nosotros desde que comenzamos allá por el 2006.
Mira,
así
para
que
allá,
para mí fue una felicidad.
Pero que te diste cuenta que valió la pena.
Valió la pena. Nuestro mariposario comienza en el 2006 con una iniciativa estudiantil. Yo dictaba en ese momento un curso llamado Práctica en Control de Plagas. Tengo una estudiante, Ana Mari González, que era estudiante de nuestro programa y que va a Casa Pueblo a hacer su práctica. Casa Pueblo en ese momento estaba desarrollando o ya tenía desarrollado un mariposario. En ese momento ella me trae la inquietud: profesora, ¿por qué nosotros no hacemos un mariposario acá en la universidad? Yo le digo, pues Ana Mari, tenemos que... Eso es bien sacrificado. Yo tenía poco conocimiento en ese momento de lo que eran los mariposarios, pero sí tenía alguna idea porque ya yo había estudiado cursos de entomología y yo sé lo que es trabajar con insectos. Entonces ella me dijo, no, pero vamos a hacerlo. Yo, ok, pues vamos a trabajarlo. En eso se nos une otra estudiante, Zulma Enid Ramos, también de control de plagas, y las dos, y ellas conmigo comenzamos el proyecto. ¿Qué hicimos? Comenzamos a colectar plantas, aprender, leer sobre las mariposas y cuál es la mariposa más común que podremos criar aquí, que no tengamos ninguna dificultad y que tampoco estemos afectando el ecosistema, porque tenemos que tener cuidado con los insectos que criamos y demás. Pues vamos a criar la monarca. Entonces ella comienza a buscar información, ya que Casa Pueblo, esa era la mariposa que estaban criando.
O sea, que eso se dio después de una extensa revisión de literatura.
Que buscamos información y Casa Pueblo nos aportó en conocimiento a través de la estudiante, porque esa era su práctica. O sea, ella tenía que aprender sobre esto de las mariposas. En adición, ella estaba trabajando otras áreas con ellos, que era el uso de los insectos, cómo enseñar a los niños a conocer los insectos. O sea, esto fue algo, digamos, una integración de conocimiento. Empezamos con la monarca trayendo plantas hospederas y trayendo larvas de monarca al laboratorio y criándolas en unas pequeñas jaulitas. La planta hospedera de la mariposa monarca es la que se conoce en el campo como algodoncillo o platanillo. Y en la costa, el calotropis, o conocido también como fruto bomba y también llamado huevo de toro por la apariencia de su fruto. Así que comenzamos criando monarca. Luego entonces surgen otros estudiantes que nos traen otras mariposas, nos traían las etapas larvales. ¿Y qué es la planta que esto come? Porque yo les preguntaba, ¿tú sabes qué planta come? Pues profesora, esto está comiendo tal planta. Pues vamos a averiguar qué planta es y vamos a averiguar qué larva es y qué mariposa es. Y así seguimos aprendiendo y buscando información.
En los estudiantes hubo gran motivación y ellos fueron, ¿verdad?, el motor que te impulsó a ti a seguir trabajando.
Porque yo sabía que era muy sacrificado esto. Y hoy lo sé por demás. Pero nada, en ese momento nos llega el 2007. y vamos a hacer una propuesta porque necesitamos dinero para comenzar a criar esto y a comprar envases y a comprar la jaula y vamos a ver qué hacemos con las escuelas porque esto les atrae a los niños. Pues yo escribí una propuesta a Fondo Semillas aquí en el 2007 a la Universidad de Puerto Rico en Utuado, que me fue otorgada por un año, donde me ofrecieron entonces una descarga para trabajar con esto y una cantidad de $7,000 para, que incluía ya, digamos, la descarga, lo que me pagaban a mí. Y así entonces compramos materiales para las escuelas, materiales de colección de insectos, materiales para dar talleres a maestros. Los niños comenzaron a visitarnos. Estuvieron dos escuelas colaborando de Utuado.
¿Cuál era la colaboración?
La colaboración, en términos de nosotros para ellos, era que le dábamos materiales y la enseñanza. La colaboración de parte de ellos era motivar a sus chicos y a sus estudiantes a que hicieran mariposario en la escuela. Lo cual es bien trabajoso, pero ¿verdad? Sembramos la semilla, porque este fondo semilla. Y luego las escuelas tendrían que encargarse de proseguir el trabajo.
Me ibas a mencionar las semillas la escuela, cuando te interrumpí. Quiero reconocerlas también a ella.
La escuela Inocencio Montero, aquí cerquita en Salto Arriba, al lado de la universidad, fue una de las escuelas, escuela elemental e intermedia. Es una escuela segunda unidad que tú sabes que enseña en agricultura. Uh-huh. Y también la escuela Francisco Jordán de Caguana, también segunda unidad, que también enseña agricultura con jóvenes de escuela elemental. Allí entonces la escuela Inocencio Montero desarrolló un mariposario pequeño. Realmente luego de esto viene una situación bien triste donde los maestros de agricultura tuvieron una situación con educación y no pudieron seguir dedicando tiempo en los cursos de agricultura. En ese momento entonces no pudieron seguir con el mariposario. Pero la escuela Francisco Jordán lo llevó un poquito más adelante y construyó una estructura y al momento de hoy entiendo que todavía usan eso como recurso para sus clases de ciencia.
Fantástico. Sí,
la semilla se fue cosechada, digamos.
Sí.
Luego de esto, se comienza a regar la voz de que aquí en la universidad tenemos crianza de mariposas y que dábamos talleres. Entonces vinieron más escuelas a visitarnos. Hasta el día de hoy, en el Festival Tierra Adentro, todos los años se dan talleres de cría de mariposas. Todos los años.
Y es bien recibido.
Bien recibido, recibimos muchas personas. Pero nuestro mariposario estaba dentro de la categoría de lo que se conoce como un mariposario abierto. Y que es un mariposario abierto en ese momento e implicaba que nosotros desarrollamos en el campo jardines para las mariposas.
Para atraerlas y que se mantuvieran cerca.
Para que ellas se mantuvieran en el lugar, las que ya habíamos comenzado a criar, les colocamos sus plantas hospederas, les colocamos plantas de néctar para las adultas y las mariposas se mantenían en el lugar. De tal manera que yo siempre he tenido el abasto de mis larvas. Digamos así, yo cosecho las larvas en el campo, las crío en el laboratorio donde estamos ahora mismo, en el laboratorio de agroecología, y luego entonces, para aquel tiempo y hasta ahora, se liberan en el campo para que la población se mantenga. Como te estaba mencionando, era un mariposario abierto, las personas tenían la oportunidad de ver las mariposas cuando ya llegaban a posarse en las flores o a poner huevos.
Si llegaban en ese momento.
Pero no tenían la oportunidad de ver las mariposas en un lugar restringido donde ellos pudieran disfrutarlas más. Y siempre nuestro sueño fue tener un mariposario cerrado. O sea, una estructura donde pudiéramos tenerlas en cautiverio a estas especies que ya estábamos comenzando a criar. De todas maneras, las personas siempre podían ver las adultas porque en el laboratorio se crían y siempre tenemos una mariposa que sale diariamente, dos mariposas, tres mariposas, y las personas las podían observar, pero no es lo mismo de lo que tú vas a ver próximamente cuando visites el mariposario. Bueno, entonces, los estudiantes van y vienen, ¿verdad? Pues estas estudiantes se graduaron, estas estudiantes se fueron, ya tienen sus profesiones, ¿verdad? Llegan otros estudiantes, seguimos el proyecto, y recientemente, en el 2013... sometimos una propuesta a la doctora Yanaira Vázquez, pasada rectora de la UPR en Utuado, y ella nos otorgó una propuesta, nos aceptó la propuesta de unos $2,800, no es mucho dinero, para restaurar un invernadero que teníamos en desuso, porque lo que queríamos era reciclar y habilitar un lugar que estaba un poco abandonado, en desuso, y ponerlo a
lucir. Pero que estaba ahí.
Que era nuestro recurso.
Seguro.
Y ponerlo a lucir hermoso con estas mariposas. Pues el invernadero se remodeló. No es una estructura, digamos, grande comparado con otros mariposarios en el mundo, que son lugares de, ¿verdad?, de extenso territorio y demás, pero la función que cumple es la que nosotros queremos llevar a cabo, que es seguir educando en la importancia de las mariposas y continuar permitiendo la visita de las personas para que disfruten de él.
Y que sea manejable dentro de los recursos que tiene la universidad en este momento, ¿verdad? Porque una estructura gigantesca necesita un presupuesto gigantesco. Grande también, gigantesco. Exactamente.
Y atender mariposas es muy sacrificado. Mildred, tengo que decirte que esto es un trabajo de 7 días a la semana. Las personas mariposarios tienen que tener empleados, tienen que tener personas que atiendan fines de semana, en la semana. Yo disfruto del beneficio de tener estudiantes de práctica y estudiantes de estudio y trabajo.
Y así se turnan para mantener...
Pero fines de semana, esta servidora es la que tiene que trabajar con la alimentación.
O sea, eso es como unos hijos.
Exactamente. Y en la semana, pues darle obviamente la orientación a los estudiantes, atenderlos, supervisarlos. El proyecto es sacrificado, pero es un placer para mí colaborar en el país.
Yo creo que es un gran reto, una iniciativa... Nobel para, ¿verdad? Para nosotros,
definitivamente.
Para la universidad, yo creo que tiene más positivos que negativos.
En el balance, sí. Lo que te hace continuar con esto es lo positivo.
Exactamente, y que crees en lo que estás haciendo.
Exactamente. Las mariposas son bien importantes, Mildred.
Eso es lo que quería preguntarte.
La gente, cuando yo voy a talleres, a festivales, a llevar la exhibición, me dicen, ya no se ven mariposas. Yo le digo, es que no tenemos las plantas, no estamos sembrando las plantas. Se están derrumbando áreas de campo, de bosque, donde
estamos deforestando
donde
todo.
Tienen las plantas hospederas, así donde mismo. Están las plantas de néctar, y eso es importante. En esta localidad de UPR Utuado no teníamos tantas mariposas cuando yo comencé el proyecto. No venía, la gente no podía ver las mariposas. Sí las podíamos ver tal vez en la finca, donde la gente no llegaba hasta allá. Pero ahora las pueden ver en el patio, en el predio de la universidad, porque las tenemos las plantas hospederas y las plantas de néctar.
Seguro.
Para que puedan continuar. Seguimos con el mariposario abierto. Tenemos ahora el mariposario cerrado, cuyo nombre es Mariposario Jardín Tanamá, en honor a lo que
precioso
significa la
nombre.
Palabra Tanamá, que es mariposa. Y seguimos entonces cultivando las mariposas acá, criándolas. Las liberamos en el campo, pero también liberamos dentro del mariposario para que las personas puedan disfrutar de ellas. Las especies que estamos criando son especies que llegaron libremente a la universidad una vez comenzamos a sembrar plantas hospederas. Porque si recuerdas el inicio de esta conversación, los estudiantes nos trajeron larvas y demás, ¿verdad? Pero las mariposas se liberaban y las mariposas se iban. No es hasta que nosotros colocamos todas esas plantas para que ellas comenzaran a llegar, quedarse aquí. Estamos criando en este momento mariposa monarca, mariposa julia, mariposa cebra y la mariposa sulfur. Son 4 especies que son de Puerto Rico. La monarca nuestra no migra, es naturalizada. Se queda con nosotros. No estamos criando en este momento ninguna endémica, ni mucho menos en peligro de extinción, porque yo conozco sobre esas restricciones. Sí estamos criando mariposa julia, que es catalogada como endémica en Puerto Rico, pero llegó libremente y nosotros no estamos alterando el
ecosistema de nada.
O sea, eso quiero que quede claro, porque hay conocimiento de lo que estamos haciendo y yo, educadora en esta área, pues no.
Todo se ha hecho responsablemente y siguiendo toda la reglamentación
de sus parasitoides. Vemos el ataque de la mosca, una mosca parasitoide, está presente, es uno de los problemas que tenemos de crianza. Todas estas moscas que parasitan y las pupas que emergen no se dejan en el ambiente, se aplica cloro con ellas, se matan,
sí, se elimina,
hay una cantidad de condiciones de asepsia.
Sí, que hay un control aquí en todo lo que se hace.
Para no contribuir, de hecho no contribuimos, no queremos contribuir a la crianza de la mosca. Pero
seguro.
Naturalmente, si tienes mariposas en el ambiente, si tienes larvas en el ambiente, la mosca está en el ambiente, vas a tener el parasitismo allí. Así que estamos riéndome con las reglas de seguridad.
Sí, Marisol, hemos hablado mucho, ¿verdad?, de las mariposas, y hay gente que puede escuchar este programa y puede estarse preguntando, ¿para qué son las mariposas? ¿Por qué este afán de criar mariposas, de tener un mariposario? ¿Qué beneficios, por ejemplo, nosotros que nos interesa tanto la agricultura, qué beneficios tienen para la agricultura las mariposas? ¿Cuál es el rol que ellas desempeñan?
Pues varias funciones tienen ellas, como colaboradoras de nuestra naturaleza y como proveedoras de servicios ecosistémicos. Vamos a comenzar primero, antes de hablar de la parte agrícola, quiero cubrir la parte que tiene que ver con el embellecimiento del paisaje.
Seguro.
De la manera en que todos preguntan, ay, ya no tenemos mariposa, pues mire, primera función, embellecimiento de un paisaje. Segundo, las mariposas tienen una capacidad, ¿verdad?, de dominar unos lugares y de ofrecernos a nosotros reciclaje de nutrientes. ¿Por qué? Porque las mariposas se alimentan de hojas, ¿verdad? Las mariposas tienen el proceso, ¿verdad?, de excreción y liberan su excremento, y eso es abono también para el lugar de donde ellas se encuentran. Las mariposas a veces las vemos como plagas, pero realmente ellas lo que están haciendo es podando una planta. Por ejemplo, esta mariposa nocturna, la Pseudosphinx tetrio, que es una levilla que se alimenta de canario y de pucha de novia o ramo de novia, la larva, que todo el mundo le impresiona esa larva tan bonita, tan grande, y luego no la ven, ¿verdad?, y no ven la mariposa. La mariposa es activa de noche. Esta larva, cuando se consume estas plantas, lo que hace es podándola. Posteriormente la planta vuelve a salir, hermosa, preciosa, es un ciclo. Se abona con el excremento de la larva el suelo, la larva poda la planta vuelve a salir, y esto es reciclaje de nutrientes.
O sea, que no podemos decir que es negativa para el ambiente.
Digamos que desde el punto de vista de los, ¿verdad?, de protección de cultivos, que esa es mi área de especialidad, digámoslo así, pues decimos, esto es una plaga porque se está alimentando de mi planta de canario. Pero si tú lo observas bien, tú ves que la planta vuelve a brotar. O sea, no te mata la planta.
Okay. No mata la planta.
Sí debo aclarar que tenemos ciertos insectos que se consideran plagas por los estudios que se han realizado con ellos y que económicamente afectan, y en ese caso sí diríamos que hay mariposas que son plagas, etapa larval de mariposas que son plagas y problemas en Puerto Rico y en otros países. Las que estamos criando aquí en el mariposario, ninguna de ellas tiene una proyección de considerarse una plaga agrícola, porque todas son mariposas diurnas que se alimentan de plantas que no son económicamente importantes. Pero el beneficio de ellas principal es la polinización. Nos ayudan en la polinización, al igual que las abejas. Y mantienen un ecosistema saludable. Tú determinas que un ecosistema tiene salud por la diversidad de plantas, diversidad de especies.
Seguro.
Pues de la manera en que tú veas más mariposas es porque hay más plantas que le están proveyendo a ellas su albergue. Por lo tanto, aumenta la diversidad de plantas y de especies de mariposas.
Sí, por eso,
y
eso
es salud.
Seguro. Por eso es, por ejemplo, que los huertos, yo he visto muchos huertos, sobre todo huertos urbanos, ¿verdad?, donde hay ha habido tanta deforestación, que a propósito siembran, por ejemplo, girasol y otros tipos de plantas.
Correcto.
Para atraer a las mariposas, que son entes polinizadores.
Embellecen, te hacen el trabajo más feliz cuando estás en el huerto mirándolas, pero también te trabajan en la polinización, así como las abejas. Muchas de las plantas de las mariposas también son atrayentes de colibríes, son atrayentes de abejas. O sea que esto es un componente, tenemos que ver estos trabajos como una composición, una integración de elementos en la naturaleza. Si seguimos mirando las cosas cada una aparte, no llegamos a ningún lado. Tenemos que verlos en conjunto.
Eso es correcto. Y ahora, ya inaugurado este mariposario, ¿cuál ha sido la aceptación?
Pues mira, nada más el día que se inauguró el mariposario tuvimos 1.500 personas visitándonos. Al siguiente día, 1.200 personas visitándonos, ¿verdad?, en el Festival Tierra Adentro. Yo he tenido ya visitas, más de 20 visitas de escuela, de familia, de personas que se allegan al portón, queremos ver el mariposario, y Dávila tiene que estar dispuesta para atenderlo.
Seguro.
Por eso es que el fin
sí.
de semana es un poquito más complicado, pero en la semana, si yo tengo el tiempo disponible, lo llevo a verlo. Campamentos de verano que están llamando para visitar el mariposario. En Puerto Rico no tenemos muchos mariposarios. Ustedes saben que podemos contarlos aún. Yo, ¿verdad?, espero que Puerto Rico también podamos seguir desarrollando estas estructuras para el turismo, porque en muchos otros países
son
negocios turísticos y es comercio la cría de mariposas. Pero bien, debo aclarar que estoy muy consciente de que tenemos que tener mucho cuidado las especies que vamos a criar en Puerto Rico, y si hay entrada o compra de crisálidas, por ejemplo, que eso lo hacen en los negocios de mariposarios, tenemos que seguir la reglamentación del Departamento de Agricultura.
¿Seguro?
Tenemos que ir por los canales, tenemos que saber lo que introducimos a la isla. Si podemos criar, criémoslas de aquí. busquemos las plantas hospederas, busquemos las plantas de néctar, fomentemos que se críen las mariposas de Puerto Rico. No necesariamente las endémicas, sino también las naturalizadas, las que llegaron y se adaptaron a nuestro ambiente.
Sí, yo creo
que más de 100 especies aquí en Puerto Rico en general de mariposas.
Que son muchas. Y yo creo que todo lo que se haga responsablemente, ¿verdad? Con conciencia de que no queremos afectar el ambiente, yo creo que se puede hacer, ¿verdad?
Claro que
sí. Con la conciencia. Y es bien importante el fin educativo. El recinto de Utuado, ¿verdad? También está especializado, fue un recinto creado para trabajar para el sector agrícola de Puerto Rico. Tenemos muchos estudiantes que vienen aquí con el propósito primordial de conocer cómo hacer agricultura, agricultura responsable.
Exactamente.
Y yo creo que el mariposario es un gran laboratorio, ¿verdad?
El mariposario nuestro se encuentra, para que vean lo que es la coordinación y los esfuerzos bien pensados, el mariposario se encuentra radicado ahora en un lugar que está inmediato a lo que va a ser, a lo que ya es el vivero de café orgánico. Y que va a ser certificado como un vivero de café orgánico. Yo también soy parte del proyecto Café Colmo que ustedes estuvieron hablando. El mariposario está al lado. Esto indica que nuestro mariposario tiene que ser tratado orgánicamente. En nuestro mariposario no se puede hacer aplicación de ninguna sustancia química sintética, mucho menos insecticidas, que porque estos son insectos.
Seguro.
Hay mariposarios donde equivocadamente manejan otras plagas insectos con insecticidas y desconocen que todo eso le está afectando a las mariposas. De ellos, así que tienen que, estos mariposarios tienen que estar bien conscientes que donde hay un mariposario no se pueden aplicar productos sintéticos ni insecticidas, y hasta algunos naturales podrían afectarnos también porque ellas son insectos, bueno, o sea que tenemos que tener ese cuidado. Pues nuestro mariposario es parte de lo que va a ser ese lugar que las personas pueden venir a ver: café orgánico, mariposas criadas en un lugar ¿verdad? Tratado orgánicamente, mariposas que van a ayudar en la polinización. Y es un entorno, es para que las personas puedan disfrutar.
Es un ambiente completo, enfocado en la agroecología.
Y los estudiantes van viendo que esta agricultura agroecológica, agricultura sostenible, orgánica en algunos casos, ¿verdad? Es una agricultura viable para Puerto Rico y que ellos la pueden soñar y la pueden realizar.
Yo creo que esa es la clave, que se den cuenta que es viable para Puerto Rico. Y de hecho, girando un poco hacia los productos, ¿verdad? Hacia lo que es la agricultura ecoamigable, yo creo también que hay un mercado y hay gente que está dispuesta a pagar y a seleccionar sobre los productos convencionales, los productos que han sido producidos amigablemente con el ambiente. Yo creo que eso es bien importante. Hay gente para ese mercado.
Sí, lo hay, hay demanda.
Hay
nosotros
demanda
lo hemos ido aprendiendo en el proceso acá con estos cursos y con todos los talleres.
Bueno, y los festivales que ustedes hacen, que hay gente que viene a buscar esos productos.
Exactamente. Así que nuestro mariposario es básicamente para el servicio de la comunidad, del servicio agrícola también. Quiero hacer mención que en esta inauguración que tuvimos recientemente, tuvimos la gran colaboración de nuestro diseñador gráfico, el señor John Rivas, que trabajó todo el arte, toda la promoción de la inauguración del mariposario, de los afiches, de todo lo que es la parte que nosotros podemos observar con nuestros ojos y que te llama la atención.
Lo artístico.
Es tan importante en la publicidad. Y definitivamente nosotros llegamos a los medios, UPR de Utuado llegó a los medios noticiosos, radiales y televisivos a través del mariposario con la ayuda de él, y fue una manera de nosotros proyectarnos como institución también.
Seguro, pero antes de cerrarse, había olvidado mencionar, ustedes cancelaron un sello.
Claro que sí, tuvimos el reconocimiento de servicio postal de correos con el sello alusivo al mariposario Jardín Tanamá, que se encuentra, ¿verdad?, aquí en la foto en el laboratorio. Y que para la información del público, en la oficina de recaudaciones de la Universidad de Puerto Rico en Utuado aún tenemos sobres cancelados con el sello conmemorativo. No tenemos sellos individuales disponibles, pero sí tenemos el sobre cancelado con el sello conmemorativo. Y el servicio de correos en Utuado hasta junio 13 tiene el matasellos, que no es lo mismo que el sello, ¿verdad? Es lo que ellos estampan, que tenía la figurita de la oruga de la monarca en una ramita.
Eso es algo único,
eso
yo creo.
Lo puedes lograr que te lo coloquen en un sobre tú puedes ser cualquier sobre con cualquier sello que tú lleves, no tiene que ser el sello del mariposario, y ellos te aplican el matasello.
Fantástico, eso es una manera de reconocer, claro, sí, el esfuerzo, ¿verdad?
Con el día de la inauguración
de esa inauguración de ese mariposario para servicio de pueblo de Utuado y para servicio de Puerto Rico. Para servicio de Puerto Rico, y una manera de dar a conocer entre todas las que nosotros podemos usar el esfuerzo de la Universidad de Puerto Rico, y en este caso el esfuerzo de la Universidad de Puerto Rico en el municipio de Utuado. Quiero decirles, amigos, que también nuestro productor Luis Méndez ha estado tomando fotografías, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el mariposario Jardín Tanamá, que la va a estar disponible en la página de la biblioteca, y ahora vamos a ir al mariposario donde vamos a tomar unas vistas para disfrute de ustedes y para que sepan que pueden acercarse aquí al recinto universitario de Puerto Rico en Utuado, lo que todo el mundo conoce
como el Cormo.
Cariñosamente como el Cormo.
Exactamente.
Así que aquí estamos. Quiero agradecerle a la doctora Marisol Dávila, tremendo programa, un programa donde he aprendido mucho, y ha sido un placer para mí respaldar esta iniciativa tan importante para nuestro país. Que tenga un lindo día. Vamos a estar ahora, como les dije, tomando las fotografías y algún video sobre el mariposario, y recuerden que estamos en desde la EEA. Y pueden conseguirnos en nuestra dirección bibliotecauprm.edu/desde la EEA. Que tengan un lindo día y espérennos con otro programa bien interesante. Muchas gracias, doctora Marisol Dávila.
Muchas gracias, Mildred. Para mí un inmenso placer que estés acá con nosotros. Gracias, Luis.
Un placer, amigos. Que tengan un lindo día nuevamente.